Buen gobierno y eficacia de la ayuda al desarrollo. Matías M. González. José Boza. Javier de León. Fecha de recepción, 19 de junio de 2018. Fecha de aceptación, 30 de octubre de 2018. Resumen. Desde el momento en que surge la ayuda internacional al desarrollo, investigadores y donantes se cuestionan si la misma es realmente eficaz. Actualmente este asunto sigue siendo objeto de investigación y controversia, concretamente en la relación entre ayuda, crecimiento, alivio de la pobreza y otros conceptos de más reciente aparición, como el buen gobierno. En este artículo se profundiza en el origen y los cambios experimentados por la noción de buen gobierno, se analizan los constituyentes y determinantes del mismo, su relación con conceptos cercanos como el de calidad institucional, y sobre todo las ideas y la evidencia creada sobre las relaciones entre el buen gobierno y la efectividad de la ayuda al desarrollo. La propia rúbrica de eficacia de la ayuda es objeto de revisión, debido a la notable diversidad de enfoques sobre los objetivos ante los que en última instancia debe rendir cuentas. La cuestión de si es el buen gobierno el que atrae y hace más efectiva la ayuda, o si es esta última la que favorece la transición de los países a mejores niveles de gobernanza, sigue planeando en la actualidad sobre el debate de académicos y expertos. En este artículo se presenta el debate en torno a la eficacia de la ayuda. Se da cuenta de que no existe, nuevamente, un consenso general en cuanto a que la ayuda haya sido eficaz para promover el crecimiento económico, y existen tanto defensores como detractores de esta idea. 1. Introducción. Desde los primeros pasos de la ayuda internacional al desarrollo, investigadores y donantes se preguntaban si la misma era realmente eficaz. Medio siglo después, la eficacia de la ayuda sigue siendo objeto de investigación y controversia, concretamente en la relación entre ayuda, crecimiento, alivio de la pobreza y otros conceptos de más reciente aparición como el buen gobierno. No solo no existe acuerdo sobre la efectividad de la ayuda en sí misma, Easterly, 2007, Hansen y Tarp, 2001, sino también en cuestiones tan relevantes como si la condicionalidad de la ayuda ha sido o no eficaz, Crawford, 1997, Collier et al., 1997, si la ayuda es más efectiva en países mejor gobernados, Burnside y Dahlar, 2000, 2004, y sobre la propia definición de buen gobierno, Oebink, 2006. En este artículo se profundiza en el origen y las transformaciones experimentadas por la noción de buen gobierno, lo que ha dado lugar a una definición de este concepto en permanente reconstrucción, influenciada por la evolución de los contextos, la experiencia acumulada y los idearios de partida. Se analizan los constituyentes y determinantes del buen gobierno, su relación con conceptos cercanos como el de calidad institucional, y sobre todo las ideas y evidencia acumulada sobre las relaciones entre el buen gobierno y la efectividad de la ayuda al desarrollo, uno de los temas que tienen mayor presencia en la literatura sobre cooperación en las últimas décadas. La propia noción de eficacia de la ayuda al desarrollo también es objeto de revisión, debido a la notable diversidad de enfoques sobre los objetivos ante los que en última instancia debe rendir cuentas la ayuda. La cuestión de si es el buen gobierno el que atrae y hace más efectiva la ayuda, o si es esta última la que favorece la transición de los países a mejores niveles de gobernanza, sigue planeando en la actualidad sobre el debate de académicos y expertos, Neumayer, 2003, Guillaumont y Chaubat, 2001. Rajan y Subramanian, 2008. Se da cuenta de que no existe, nuevamente, un consenso general acerca de que la ayuda haya sido eficaz para promover el crecimiento económico, existiendo tanto defensores como detractores de esta idea, Clemens et al., 2012 Bies y Starley, 2003, 2007. Un aspecto particular de este debate, que se revisa en este documento, es la cuestionada relación entre la ayuda y la reducción de la pobreza, y cómo ello depende esencialmente de contextos socioinstitucionales, que pueden ser muy variables. 2. Buen gobierno, crecimiento económico y ayuda al desarrollo. El concepto de gobernanza comenzó a considerarse en los años 80, en un contexto en el que los principios de la economía de mercado y de la propiedad privada recobran centralidad en el ideario y en la práctica de la mayor parte de los países donantes, y en cualquier caso, de los más influyentes. Se consideraba entonces que las reformas acompañadas de la gobernanza terminarían con la ineficiencia de las economías en desarrollo, Sundaram y Chaudhary, 2012. En 1989 aparece explícitamente la gobernanza de la mano del Banco Mundial como una posible respuesta a la falta de resultados de la ayuda hasta ese momento, particularmente en el continente africano. En 1992 el banco incide en este concepto en un contexto de profundo cambio en la forma de entender el desarrollo. El concepto de gobernanza evoluciona y en 1994 se define por primera vez el llamado buen gobierno, como un proceso de toma de decisiones previsible, abierto y fundamentado, es decir, un proceso transparente, una burocracia imbuida en valores, un brazo ejecutivo del gobierno fiable por sus acciones y una sociedad civil fuerte en la participación de los asuntos públicos, y todo ello bajo el imperio de la ley. Banco Mundial, 1994, 7. El buen gobierno tomó progresiva importancia hasta la aparición de la publicación Assisingeid del Banco Mundial, 1998, que defendía la canalización de la ayuda hacia aquellos países que tenían mejores políticas o mejor gobernados. Estas últimas teorías ejercerían una importante influencia sobre el clima de la ayuda internacional y los países europeos entrarían en un debate en torno al buen gobierno y a la forma en que éste debía condicionar o dirigir sus ayudas. Han sido múltiples las definiciones ofrecidas sobre buen gobierno, así como las ideas y relaciones que contienen, siendo interpretadas con diferente mirada y amplitud, por lo que se está ante un constructo que es esencialmente polisémico, ya sea en razón de la perspectiva, donante o socio, o ideario desde el que se adopte. Se trata, además, de un concepto evolutivo, en respuesta a los cambios en los contextos sociopolíticos, en los resultados cosechados por la ayuda al desarrollo y en las ideas dominantes al respecto, Andrews, 2010. El carácter evolutivo de este concepto ha afectado no solo su contenido sino también, y de forma relacionada, los ámbitos prioritarios en que se expresa el buen gobierno, que en unos casos han sido los equilibrios macroeconómicos y en otros la calidad democrática de las instituciones, Grindal, 2007, p. 555. Hay incluso quien denuncia el abuso del término gobernanza o buen gobierno en el ámbito de la ayuda internacional, utilizándolo de una u otra forma en función de la ideología y de las políticas que a priori pretenden ser legitimadas, Ewitt, 1998, p. 106. La diversidad en torno a la interpretación del concepto también se da a nivel nacional, la manera en que cada país entiende el buen gobierno, y viene determinada por el contexto político y la herencia institucional de cada país, Jürgensen y Svensson, 2012, p. 72. Pero aún así todas las definiciones, ya sean de gobiernos u organismos multilaterales, tienen un núcleo común basado en la importancia de los valores públicos, específicamente rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, apertura y transparencia, participación y la primacía o imperio de la ley, Doe Verenband, 2011, p. 301. La falta de consenso e indefinición del concepto también se da en la literatura académica, en donde el buen gobierno se caracteriza o define de diversas formas. A partir de las diferentes interpretaciones dadas a la noción de buen gobierno, Oebink, 2006, p. 155, establece tres categorías. El buen gobierno entendido desde un punto de vista tecnocrático, basado en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y donde la rendición de cuentas o la transparencia son elementos definitorios esenciales, enfoque más propio de los organismos multilaterales. 2. Una interpretación basada en la protección de los derechos humanos y en el apoyo a las estructuras y procesos democráticos, característica de la Comisión Europea. 3. Una visión instrumental, que concibe el buen gobierno como elemento necesario para combatir la pobreza, a través de diferentes políticas orientadas a este objetivo. La interpretación tecnocrática abarca todos los aspectos relevantes del sector público, las instituciones reguladoras y legisladoras en los ámbitos político y económico, los decisores públicos que establecen las prioridades en la asignación de recursos, las organizaciones que gestionan los sistemas administrativos y proveen bienes y servicios a los ciudadanos o el capital humano en la administración pública, entre otros, Grindal, 2004, p. 525. Para la segunda concepción, el buen gobierno debe ir más allá de la sola existencia de instituciones democráticas, debiendo asegurar la producción de bienes públicos de dichas instituciones, la libertad de asociación o elecciones libres y competitivas como medios para mantener la paz y garantizar la ley y el orden, y asegurar un nivel mínimo de bienestar social, Goldsmith, 2001, p. 141. El enfoque instrumental, por su parte, establece que la cuestión central del buen gobierno es apoyar la provisión para todos de bienes públicos esenciales, orientado a lo que se ha denominado un desarrollo inclusivo, Crook y Booth, 2011, p. 97. En su definición, Neumayer, 2003, engloba estos tres enfoques. El autor diferencia gobernabilidad y buena gobernanza y define esta última como aquella que se refiere al respeto a los derechos políticos, civiles y humanos de los ciudadanos, al imperio de la ley y del Estado de Derecho, a la provisión de servicios públicos para la gente, eficaces y sin corrupción, y a la utilización de los recursos públicos de una manera responsable y transparente, y con el objetivo de promover el bienestar social general. Paralelamente a la problemática de la definición, surge la de la medición del buen gobierno. El Banco Mundial provee una batería de indicadores construidos para medir las diferentes dimensiones del buen gobierno de acuerdo con su definición de 1994 anteriormente referida, a saber, voz y rendición de cuentas, estabilidad política y violencia, efectividad del gobierno, imperio de la ley, calidad de la regulación y control de la corrupción. Aunque han sido ampliamente utilizados por los investigadores, se cuestiona con frecuencia su utilidad, comparabilidad y validez teórica. Desde su creación, estos indicadores han ido cambiando en su definición y miden percepciones más que realidades, Thomas, 2010. En suma, se puede decir que el uso de los indicadores depende de la interpretación que se hace del buen gobierno, un concepto que carece de madurez teórica y que además es difícil de aclarar debido a su politización, especialmente en el ámbito de la ayuda internacional, Thomas, 2007, 2010, p. 50. No existe una respuesta unánime sobre si el buen gobierno es una condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, o bien si es el crecimiento el que crea las condiciones para que pueda establecerse el buen gobierno. La relación positiva entre buen gobierno y crecimiento económico se daba por supuesta aún antes de que comenzaran a publicarse indicadores de buen gobierno, teniendo como principales valedores en el ámbito académico a los investigadores del Banco Mundial 4. Sin embargo, existe una vasta literatura académica que matiza esta afirmación a partir de la explotación de los datos que ofrecen estos indicadores. Una de las afirmaciones más incisivas es la de Kurtz y Strunk, 2007, quienes señalan que no existe ninguna evidencia sobre la relación entre buen gobierno y crecimiento económico. En todo caso, tendría mayor consistencia la idea de que el desarrollo económico llevaría a una modernización institucional y política, lo que favorecería la gobernanza, 2007, p. 539. Por su parte, Kahn, 2009, p. 15, asegura que la reducción de la pobreza tiene que ver más con un proceso de crecimiento económico sostenido en el tiempo que con el buen gobierno. Para este autor, además, no existe evidencia que relacione el buen gobierno con la mejora en la distribución de la riqueza, ya que la evidencia empírica demuestra que, en gran parte de los casos, el buen gobierno mejora el estado de las élites si no se mantiene una estrategia de gasto enfocado a la reducción de la pobreza. Esta tesis coincide con la idea de Bjernskov, 2010, para quien la conjunción entre ayuda y democracia también está asociada a un mayor nivel de renta de las élites. En este sentido, el buen gobierno se puede enfocar a mejorar las políticas redistributivas, más que entenderse como una reforma necesaria para el crecimiento económico. Esta idea complementa la propuesta por Huyn y Hacho Chávez, 2009, 5 después de localizar, a través de un análisis no paramétrico de los indicadores de buen gobierno, que solo la mitad podrían estar relacionados con el crecimiento económico, participación, estabilidad política e imperio de ley, siendo no significativos los otros tres, control de la corrupción, de la regulación y efectividad del gobierno. En todo caso, en general los investigadores son prudentes al afirmar que la gobernanza o buen gobierno conduce indefectiblemente al crecimiento económico, ya que hay una multitud de elementos por considerar al hacer esta afirmación, como el contexto, el pasado histórico y el nivel de desarrollo del país, además de todas las implicaciones políticas que esta afirmación conlleva, sin mencionar la validez, discutida por muchos autores, de los parámetros con los que se mide el buen gobierno. Hablar de buen gobierno conlleva considerar la importancia que dentro de este concepto tiene la calidad de las instituciones que ejercen dicho gobierno, aunque la conceptualización y la medición de ambos términos resulta compleja. En este sentido, algunos autores trataron de dibujar un perfil de país bien o mal gobernado, estudiando los determinantes con que se perfila la calidad de sus instituciones. Laporta et al. 1999, p. 265, indicaron que los países que tenían peores niveles de calidad de gobierno, en términos de intervencionismo, eficiencia del sector público, calidad de la provisión de bienes, tamaño del aparato gubernamental y libertad política, se correspondían esencialmente con países cercanos al Ecuador, con una amplia variedad etnolingüística y también estaban definidos en función de su pasado histórico, colonial o legal. Alesina et al. 2003, analizaron el sentido inverso, es decir, la relación entre la heterogeneidad étnica, lingüística y religiosa en un país, con el buen gobierno y el crecimiento. Estos apoyaron la tesis de Easterly y Lavin, 1997, de que efectivamente existe una relación negativa entre la diversidad étnica y el crecimiento, como también la Porta et al. 1999, aunque en este caso con matices con respecto a las variables utilizadas en el análisis. Por el contrario, para estos autores la heterogeneidad religiosa no explica efectos negativos en el buen gobierno, Alesina et al., 2003, p. 157. Aycalá y Fabro, 2008, también estudiaron los determinantes de la calidad institucional, corroborando en parte las tesis de los autores antes citados, pero siendo cautos en cuanto a su interpretación según el nivel de renta del país. Alonso y García Martín, 2011, aportaron nuevas evidencias para determinar aquellos elementos que definían la calidad de las instituciones y, al contrario de los criterios que se habían planteado hasta ahora, propusieron tres determinantes fundamentales: el propio nivel de desarrollo, la existencia de un sistema impositivo eficaz y el nivel educativo. En opinión de estos autores, los determinantes de la calidad institucional planteados por los autores anteriores, o no tenían incidencia, o su impacto era indirecto a través de estas variables. Con todo, permanece latente la idea ya expresada con respecto al buen gobierno de que su teorización no está consolidada y de que, especialmente en el ámbito de la ayuda internacional, es susceptible de múltiples interpretaciones. Así, Booth, 2011-B, p. 6, sostiene que la literatura académica sobre buen gobierno y calidad de las instituciones ha mostrado más progresos efectivos en la manera de pensar sobre las instituciones, la gobernanza y el desarrollo, que en el diseño de políticas o la confirmación de prácticas efectivas para la promoción del desarrollo. El buen gobierno percibido ha sido y es un elemento fundamental para la atracción de flujos externos. En el caso concreto de la ayuda, el buen gobierno también es un elemento de atracción cuando el donante decide ser selectivo en la elección de los beneficiarios, canalizando la ayuda hacia los países mejor gobernados. La selectividad de la ayuda comenzó a ser defendida a partir de la mencionada publicación A Seizing Aid del Banco Mundial, 1998, que recogía la tesis fundamental de Burnside y Dahlard, 1997, 2000, 2004. Estos consideraban que el ritmo de crecimiento económico de los países pobres depende positiva y significativamente de la calidad de sus políticas económicas, no de la ayuda recibida. Estos autores reúnen evidencia para sustentar la conclusión de que efectivamente la ayuda es más eficaz allí donde se invierte en buenas políticas, 2000, p. 847, ya que, en economías altamente distorsionadas, la ayuda se disipa en gastos públicos improductivos. A raíz de esta teoría, Collier y Dahlard, 2002, propusieron un modelo de asignación eficiente de la ayuda como un punto de referencia en los casos en que el donante tenía poca información sobre el país o no tenía poder para hacer valer sus preferencias, 2004, p. 267. La literatura también se ha ocupado de analizar esta relación en sentido inverso, esto es, el modo en que la ayuda incide sobre el buen gobierno. Al respecto, existe una corriente de pensamiento que relaciona la ayuda con efectos adversos sobre el buen gobierno, desde un enfoque tecnocrático. Sostiene que la dependencia de la ayuda debilita la rendición de cuentas y fomenta la corrupción o el conflicto en torno al control de los fondos por parte de las instituciones. Es decir, altos niveles de ayuda afectan negativamente diferentes dimensiones del buen gobierno, como la corrupción, la calidad de la gestión pública y el funcionamiento de las leyes, NAC, 2001, así como los esfuerzos de los gobiernos para mejorar la efectividad de sus sistemas fiscales, Brautigam y NAC, 2004, p. 256, Bueno de Mezquita y Smith, 2009, p. 195, o también el crecimiento desmesurado de los aparatos gubernamentales, Boone, 1996. Recientemente, Jung y Sheehan, 2014, han estudiado las dimensiones de calidad institucional que se ven significativamente afectadas por los flujos de ayuda. En opinión de estos autores, los flujos de ayuda son perjudiciales para las instituciones tanto económicas como políticas. También se han estudiado los efectos de la ayuda sobre el buen gobierno, entendido este como la gobernanza que permite el desarrollo y consolidación de estructuras y procesos democráticos. NAC, 2004, mantiene una visión escéptica y no encuentra relación entre la ayuda y la mejora de la gobernanza democrática, mientras que otros consideran que esta puede tener incluso efectos adversos. Brautigam y NAC, 2004, Rajan y Subramanian, 2007, Bueno de Mezquita y Smith, 2009. Otra corriente de pensamiento ha defendido una visión más optimista de la ayuda a este respecto, sustentando que la ayuda efectivamente puede tener un impacto positivo sobre los regímenes políticos, o al menos no se puede decir que tenga un impacto negativo, Goldsmith, 2001. Hay autores, por su parte, que sostienen que la ayuda tiene un efecto amplificador, es decir, potencia los regímenes que están en el poder, sean estos democráticos o dictatoriales, Dutta et al., 2013. Desde la introducción del buen gobierno en las teorías del desarrollo, este ha sido un elemento utilizado como condición para el desembolso de la ayuda con el objetivo de promover reformas en este ámbito, así como para incidir en la mejora de los procesos democráticos en un país. Desde esta perspectiva, la promoción del buen gobierno es uno de los objetivos que adquieren mayor importancia en las políticas exteriores de la Comisión Europea, que le ha atribuido progresivamente un papel central en el ámbito del desarrollo. Sin embargo, los cambios en la condicionalidad de la ayuda que introdujo la Comisión a finales de los años 90 contribuyeron a promover el buen gobierno como resultado más que como condición. Esos cambios reflejaban la desvinculación de este organismo de las políticas emanadas de las instituciones de Bretton Woods, y derivaron en un enfoque común para todos los países miembros, Carbone, 2010, p. 13. La política europea sobre la gestión de la ayuda se orienta, al menos formalmente, a la mejora del buen gobierno a través de iniciativas en todos los niveles, local, nacional, regional e internacional, de Yikouri Sakase, 2012. Desde la perspectiva del donante, el buen gobierno se materializa en el conjunto de prácticas que contribuyen a una gestión eficaz de la ayuda. En el ámbito del apoyo presupuestario, y dada su estrecha relación con los principios de la Declaración de París, 2005, se asume que aquellas prácticas que llevan al cumplimiento de estos principios fortalecen el buen gobierno en la gestión de la ayuda presupuestaria. La revalorización de la apropiación de políticas implica que el país receptor lidera un proceso de planificación, diseña sus propias estrategias y gestiona los fondos a través de sus sistemas nacionales. La gestión de la ayuda orientada a resultados también tiene importantes implicaciones con la fijación de metas y objetivos marcados en cada una de las diferentes políticas. Las prácticas que promueven la rendición mutua de cuentas favorecen directamente el buen gobierno, ya que tiene implicaciones esenciales en la gestión transparente de las finanzas públicas, minimizando males como la corrupción o la fungibilidad de la ayuda. Por último, muchos autores han estudiado la relación que puede existir entre la cantidad de ayuda recibida y el buen gobierno. En concreto, los modelos estudiados desde los años 70 hasta nuestros días han introducido como variables explicativas de la ayuda recibida elementos como la estabilidad política y democracia, M.C. Kinlay y Little, 1977, los derechos humanos, E. Abrams y Lewis, 1993, o derechos civiles y políticos, apertura comercial y funcionamiento de la ley, Alesina y Dahlar, 2000, entre otros. Sin embargo, resulta complejo establecer una conclusión única sobre el impacto del buen gobierno en la ayuda recibida en términos generales, ya que los estudios existentes miden diferentes elementos del buen gobierno, en diferentes periodos de tiempo y sobre diferentes países donantes y receptores. No obstante, Neumayer, 2003, p. 97, considera que todos los aspectos del buen gobierno tienen cierta influencia estadística en el momento de elegir los países destinatarios de la ayuda, aquellos que cumplen los criterios de elegibilidad. Sin embargo, el autor concluye que esta significatividad está solo limitada a unos pocos donantes y en general, ningún donante selecciona el destino de su ayuda basado en la mejora de dichos elementos de buen gobierno de manera consistente. 3. El debate en torno a la eficacia de la ayuda al desarrollo. La búsqueda de la relación entre ayuda recibida y eficacia, en términos de outputs obtenidos, es una tarea en la que muchos autores han participado sin llegar a una conclusión. Siendo extensa la literatura, se puede hacer una división entre aquellos autores que tienen una visión optimista de la ayuda y que aseguran que ésta contribuye al crecimiento, y los que tienen una visión pesimista y defienden no solo que la ayuda no tiene efectos positivos, sino que tal vez pueda tener efectos adversos. Entre los autores pesimistas tenemos a Boone, 1996, P289, quien trató de relacionar la efectividad de la ayuda con el régimen político del país. Según Gunn, la ayuda no promueve la inversión ni beneficia a los pobres en términos de mejora de los índices de desarrollo humano, sino que hace aumentar el tamaño del aparato gubernamental, concluyendo que el refuerzo de las libertades políticas y sociales era más efectivo, en términos de desarrollo y reducción de la pobreza, que los programas de ayuda. Otro autor, Easterly, 2007, P332, pone de relieve que la ayuda fue un error, aunque afortunadamente la incapacidad de los expertos y los donantes para dar respuestas al desarrollo no ha impedido el proceso de desarrollo en sí mismo. Alrededor del mundo 6 Easterly abogaba por una mejora de la calidad de la ayuda más que en la cantidad, relativizando la idea de que la ayuda pudiera comprar el crecimiento en naciones pobres que incluyen una increíble variedad de instituciones. Culturas e historias, Easterly, 2003, p40. Easterly et al. 2004, p780, también expresaron sus dudas sobre la efectividad de la ayuda. Svensson, 2000, p457, señaló que la ayuda estaba relacionada con el incremento de la corrupción, sobre todo en países que tienen grupos sociales o étnicos enfrentados, y no encontró evidencia de que los donantes asignaran su ayuda teniendo en cuenta dicho problema en los países receptores. Kosak, 2003, p1, también expuso sus dudas sobre la efectividad de la ayuda, siendo útil para este autor si ésta se basa simplemente en el incremento del crecimiento, y un despilfarro de recursos económicos si se entendiera otra cosa. Para Kosak la ayuda no es efectiva en todos los casos, y solo tiene una relación positiva y significativa con la calidad de vida cuando el país receptor es democrático. Rajan y Subramanian, 2008, p643, tampoco encontraron evidencia de una relación robusta entre ayuda y crecimiento económico y sugirieron que para que la ayuda fuera efectiva en el futuro habría que replantearse íntegramente el modelo de ayuda. Dukouliagos y Paldam, 2008, 2009, 2011, también son contrarios a la idea de que la ayuda haya sido eficaz, resaltando la evidencia empírica de haberse obtenido tristes resultados tras 40 años de ayuda al desarrollo. Estos autores trataron de dar una explicación a la gran diversidad de resultados en la literatura académica exponiendo que gran parte de estas diferencias de opinión venía influenciada por el medio de publicación empleado para el estudio, la afiliación institucional de los autores, y las diferencias en los datos y especificación de modelos, 2008, p16. Concretamente, Dukouliagos y Paldam, 2009, p456, creen que existe un sesgo de los investigadores que generalmente son reacios a publicar los resultados negativos de la ayuda, mientras que son mucho más tendentes a publicar aquellos resultados positivos que podrían considerarse como una clave fundamental en el estudio de la eficacia de la ayuda. En cuanto a los autores que tienen una visión más optimista de la ayuda, cabe citar en primer lugar a Bernd Said y Dahlar, 2000, 2004, y Collier y Dahlar, 2002, cuyos modelos fueron tomados como referencia en múltiples estudios, y dieron pie a la llamada selectividad de la ayuda al considerar que la misma era eficaz si los países a los que se destinaba tenían buenas políticas en marcha. Dalgaard et al. 2004, p212, concluyeron que la ayuda puede tener un papel fundamental en la reducción de la pobreza, concretamente en la consecución de los objetivos del milenio de 2015, aunque esta no debiera considerarse la solución definitiva a este problema, ya que la ayuda en sí misma no es suficiente y habría que tener en cuenta otras características estructurales importantes. 7 Mekasa y Tarp, 2013, se reafirman en esta idea con la revisión actualizada de la literatura una década después. Wamboye et al. 2014, indicaron en su estudio que ambas, calidad y cantidad de la ayuda, son determinantes para la eficacia de la misma. Bruckner, 2013, p126, aborda la cuestión de la relación entre ayuda y crecimiento arrojando resultados que muestran que la relación de ambas variables es positiva si y solo si se tiene en cuenta que, a su vez, el comportamiento de la ayuda está negativamente relacionado con el crecimiento, poniendo de manifiesto el problema implícito de endogeneidad, problema ya tratado anteriormente por otros autores, Dalgaard y Hansen, 2001. La revisión de los modelos de Boone, 1996, Bernd Said y Dahlar, 2000, 2004, y Rajan y Subramanian, 2008, por parte de Clemens et al. 2012, evidenciaron que efectivamente existía una relación positiva entre ayuda y crecimiento y que la razón principal de que otros estudios no hubieran observado esta relación era que habían analizado los efectos de la ayuda en horizontes temporales inapropiados, o series demasiado cortas. Prudentes en su interpretación y para dar una explicación al desacuerdo generado sobre la relación entre ayuda y crecimiento, los autores entienden que el hecho de que el aumento de la ayuda venga típicamente seguido de un incremento en el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, para demostrar científicamente que la ayuda lleva al desarrollo, dada la multitud de posibles relaciones causales entre el crecimiento y otros factores como la inversión, ahorro o la calidad institucional. A la vista de tal disparidad de opiniones, detractores y defensores de la ayuda, algunos autores buscan las causas del desacuerdo en la calidad de los modelos estadísticos, la elección de variables o la sensibilidad de algunos de los parámetros empleados. Rodman, 2007, hizo una revisión de la literatura para poner de manifiesto la fragilidad de los resultados de los modelos empleados caracterizados por cierta arbitrariedad en la elección de las variables, sugiriendo que la ayuda probablemente no es un factor decisivo para el desarrollo, o al menos no tanto como el ahorro nacional, la desigualdad o la gobernanza. Con el mismo objetivo, Fielding y Knowles, 2011, p. 982, revisaron la literatura desde principios de siglo y criticaron la sensibilidad de los parámetros estadísticos empleados en los modelos, en función de la variable que se utiliza para medir la ayuda. El debate sobre la eficacia de la ayuda sigue su curso, y en la actualidad numerosos autores publican estudios que introducen variables más específicas en la relación de ayuda y crecimiento. Algunos ejemplos son Fenia y Owatara, 2009, que analizaron el impacto de la ayuda sobre los diferentes tipos de crecimiento económico, concluyendo que la ayuda tiene una influencia estadísticamente positiva en el crecimiento del ingreso per cápita en el sector de la agricultura, siendo el impacto de la ayuda más débil en el sector industrial. Oje Kalman y Nack, 2009, que estudiaron la relación entre la ayuda y los cambios en la libertad económica durante una década, encontrando que la ayuda no tenía efectos significativos sobre la última en general, salvo cuando se utilizaba el índice de libertad económica en cada una de sus formas desagregadas, en cuyo caso encontraban ciertos efectos positivos de la ayuda. Minoiwa y Redi, 2010, diferenciaron la ayuda destinada al desarrollo, aquella que ha sido específicamente llamada a promover el desarrollo o, dicho de otra forma, el gasto que promueve el crecimiento, de la ayuda no destinada a tal fin, todo tipo de ayuda o gasto diferente de la primera, y establecieron los efectos en largos periodos de tiempo. La ayuda al desarrollo ha tenido un impacto positivo y robusto sobre el crecimiento en largos periodos de tiempo, mientras que la ayuda no destinada específicamente al desarrollo puede estar asociada ocasionalmente con efectos negativos para el crecimiento económico. Varias publicaciones recientes han propuesto nuevos modelos para analizar la eficacia de la ayuda en diferentes contextos. Así, Neitou, 2013, estudió la relación entre ayuda para el comercio, el crecimiento y las infraestructuras. Sharma y Batarai, 2013, analizaron el binomio ayuda y crecimiento para una realidad específica, Nepal, Museru et al. 2014, estudiaron el impacto de la ayuda y la volatilidad en las inversiones públicas, sobre el crecimiento económico en África subsahariana. Por su parte, Askarov y Dukouliagos, 2015, investigaron sobre la relación entre ayuda y crecimiento económico para un grupo de economías en transición, mayoritariamente de Europa del Este, Rusia y repúblicas exsoviéticas, y China y el sudeste asiático, encontrando que por lo general, la ayuda había tenido un impacto positivo para este grupo de países. Burgin y Sundberg, 2007, no establecieron una relación causal directa entre ayuda y crecimiento, debido a la extraordinaria cantidad de factores intermedios que pueden debilitar o fortalecer esta relación. Alternativamente, se centraron en el análisis de la cadena de causalidades que influyen en la eficacia de la ayuda, cadena en la que resultan fundamentales tres tipos diferentes de enlaces o relaciones. De las políticas a los resultados. La investigación y evaluación sistemática de las políticas debe conducir a generar conocimiento acumulado fundamental para mejorar esta relación. De los decisores públicos a la formulación y ejecución de políticas. Incluye las capacidades humanas, las instituciones y las organizaciones públicas y privadas. De las agencias donantes y multilaterales a los decisores públicos de los países receptores. Las primeras suelen influir sobre los segundos mediante la asistencia técnica y diversas formas de condicionalidad de la ayuda. Es decir, lo que Burgin y Sundberg, 2007, denominaron la caja negra de la ayuda, véase la figura 1. Han sido múltiples las definiciones que se han dado de buen gobierno, planteadas con diferente mirada y amplitud. A ello hay que unir el hecho de que se trata de un concepto que evoluciona en respuesta a los cambios en los contextos sociopolíticos, en los resultados consecuencia de la ayuda al desarrollo y en las ideas asociadas al mismo. Aún así, todas las definiciones tienen un núcleo común basado en la importancia de los valores públicos, específicamente rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, apertura y transparencia, participación y la primacía o imperio de la ley. Con todo, en la literatura permanece latente la idea de que su teorización no está consolidada y de que, especialmente en el ámbito de la ayuda internacional, es susceptible de múltiples interpretaciones. Además, hablar de buen gobierno conlleva considerar la importancia que dentro de este concepto tiene la calidad de las instituciones, aunque la conceptualización y la medición de ambos términos es compleja. Conclusiones. Por otro lado, no existe una respuesta unánime sobre si el buen gobierno es una condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, o bien si es el crecimiento el que crea las condiciones para que exista buen gobierno. En general, los investigadores son prudentes al afirmar que el buen gobierno conduce al crecimiento económico, ya que hay una multitud de elementos por considerar al hacer esta afirmación, como el contexto, el pasado histórico y el nivel de desarrollo del país, además de todas las implicaciones políticas que esta afirmación conlleva, sin mencionar la validez, discutida por muchos autores, de los parámetros con que se mide el buen gobierno. El buen gobierno también es un elemento de atracción cuando el donante decide ser selectivo en la elección de los beneficiarios, canalizando la ayuda hacia los países mejor gobernados. La literatura también se ha ocupado de analizar esta relación en sentido inverso, esto es, el modo en que la ayuda incide sobre el buen gobierno. Al respecto, existe una corriente de pensamiento que relaciona la ayuda con efectos adversos sobre el buen gobierno, desde un enfoque tecnocrático, es decir, altos niveles de ayuda afectan negativamente a diferentes dimensiones del buen gobierno como la corrupción, la calidad de la gestión pública y el funcionamiento de las leyes. Otra corriente de pensamiento ha defendido una visión más optimista de la ayuda, sustentando que la misma efectivamente puede tener un impacto positivo sobre los regímenes políticos, o al menos no se puede decir que tenga un impacto negativo. Sin embargo, resulta complejo establecer una conclusión única sobre el impacto del buen gobierno en la ayuda recibida en términos generales, ya que los estudios existentes miden diferentes elementos del buen gobierno, en diferentes periodos de tiempo y sobre diferentes países donantes y receptores. La búsqueda de la relación entre ayuda recibida y eficacia, en términos de outputs obtenidos, es una tarea en la que muchos autores han participado sin llegar a una conclusión. Siendo la literatura extensa, se puede hacer una división entre los autores que tienen una visión optimista de la ayuda y que aseguran que ésta contribuye al crecimiento, y los que tienen una visión pesimista defendiendo no solo que la ayuda no tiene efectos positivos, sino que tal vez pueda tener efectos adversos. A la vista de tal disparidad de opiniones, algunos autores buscan las causas del desacuerdo en la calidad de los modelos estadísticos, la elección de variables o la sensibilidad de algunos de los parámetros empleados. El debate sobre la eficacia de la ayuda sigue su curso, y en la actualidad numerosos autores publican estudios que introducen variables más específicas en la relación entre ayuda y crecimiento.